to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues tertulia en el día de hoy un poquito más corta, ¿eh? Pero Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Bien, ¿no?
Bien, bien.
Sí, sí, te veo más enérgico. Miquel Ruiz está por ahí también. ¿Qué tal, Miquel?
Bueno, bien, Coldo.
Tú también, a ti te veo fantástico también.
Aquí, joder, después de escuchar al Endacari, estoy ahí, ¿eh?
Bueno, un ratito, sí, un ratito. Hemos estado con él. Y José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Bueno, Coldo.
Bueno, pues sí, pues hemos tenido la visita del Endacari precisamente para hablar de algunas de las cuestiones, ¿no?, de la actualidad. Bueno, algunas sobrevenidas, teniendo en cuenta de que ahora mismo tenemos a una industria que está, pues, muy preocupada, con temor a cierres, etcétera, porque no puede entregar los pedidos o no le llegan las materias primas. Estamos en un problema de muchos sectores afectados ahora mismo, ¿eh? Una cadena de sectores con mucha preocupación, observando con preocupación. Y no sé, muchas de las soluciones dependen del gobierno central y esas soluciones no llegan. Parece que anda un poco... No sé, te pone un plazo el día 29, oiga, pero es que las soluciones son para hoy, no para el día 29.
Las soluciones vienen del gobierno central y de los camioneros, ¿eh? De los dos.
Sí, pero luego también tienes, aparte del precio del combustible, luego tienes el precio de la electricidad. El precio de la electricidad está laminando algunas empresas a grandes consumidoras, ¿eh?
Ya, pero son dos problemas distintos.
No, son problemas distintos, pero todos acumulados. Y arranchales, por ejemplo, que tienes a la flota arranchales, la tienes a toda... No por los camioneros, la tienes también por el precio del combustible, ¿no?
Sí, hay sectores en los que se juntan los dos.
Los dos, los dos añadidos ahí, precisamente, ¿no?
Pues sí. ¿Verdad? Bueno, yo creo que el problema es difícil, es complicado. Hay factores que no son fácilmente controlables, pero yo lo que sí creo es que a mí lo que más me sorprende es la torpeza con la que en general se ha gestionado un problema que es muy complicado. Hay que reconocer los dos factores, ¿eh? Que el problema es muy complicado, pero yo creo que se ha surgido con mucha torpeza, ¿no? O sea, no, yo creo que esto había que haberlo tratado de solucionar desde una aproximación de las partes implicadas. Y yo creo que ni la parte de los camioneros, en este caso, de las eléctricas, por una parte, ni por parte por el gobierno, han sabido crear un clima de diálogo suficiente para que esto no se avinagre y no se deteriore, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en un momento bastante álgido, pues porque yo no veo que las posturas se flexibilicen y que, sobre todo, que se aproximen a la búsqueda de una solución dialogada, ¿no? De una solución dialogada. El problema es complicado, las soluciones seguramente no van a ser fáciles, pero las soluciones se solucionan en una mesa. No se solucionan cortando el tráfico en una carretera o, como parte dice el gobierno, sin aceptar reunirse con las partes implicadas y tomando decisiones unilateralmente, ¿no? A mí eso es lo que más me sorprende, ¿no? La torpeza con la que se está gestionando una situación que es complicada de por sí.
A ver, yo creo que hay un único problema, pero digamos que en dos tiempos. Uno es el tiempo inmediato y otro es el medio plazo. El tiempo inmediato es la subida descomunal de los precios ocasionada por la guerra, que es la gota, siempre solemos decir, es la gota que desborda el vaso, pues efectivamente es la gota que desborda el vaso de muchos sectores, ¿no? Pero es un problema larvado. O sea, ¿cuántos años llevan los camioneros denunciando los problemas de que los márgenes no les dan para sobrevivir? Pues yo creo que como mínimo desde la crisis financiera de 2008, que fue el primer arreón gordo del petróleo que acabó repercutiendo en su actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues después de 15 años, digamos, de reclamaciones no atendidas, porque además seguramente hay gobiernos que no pueden hacer mucho sobre esto, porque esto no es solo un problema de precios, es un problema de escasez a medio plazo. O sea, el gasoil se va acabando. La gasolina no tanto, pero el gasoil se va acabando. Y el gasoil va a seguir encareciéndose con o sin guerra. Y la cuestión es cómo hacemos frente a un sistema económico cuya sangre son los combustibles fósiles, los carburantes fósiles. Porque ya vemos que si efectivamente se para el transporte, se para la economía. Lo vimos en el Reino Unido todavía no hace año y medio, ¿no? Entonces, las grandes empresas de transportes todavía tienen una cierta cintura, pero los autónomos no tienen ninguna capacidad de sobrevivir en este escenario. Y claro, tú dices, Coldo, bueno, el día 29 es tarde, claro, pero es que muchas de las cuestiones energéticas nos vienen marcadas desde Europa. Y, por ejemplo, en el tema del precio de la electricidad, el gobierno de Sánchez no puede hacer nada sin contar con Europa.
Sí, sí, no, sacar el gas del pool, por ejemplo, eso es muy complicado.
Eso no lo puede hacer. Lo tiene que promover, pero no lo puede hacer por sí mismo. Lo que sí puedes hacer es dar ayudas a corto plazo a los autónomos, hacer rebajas fiscales, que yo soy muy crítico porque son indiscriminadas y benefician tanto al que tiene como al que no tiene, pero puedes tomar medidas a muy corto plazo, inmediatas y provisionales. Pero el problema va a seguir subyaciendo. El problema es que no hay, que va a haber cada vez menos carburantes fósiles disponibles y hay que empezar a pensar en una gestión de la demanda, pero también de la oferta, ¿no? Y es complejo, es mucho más complejo que una simple rebaja de impuestos que se pueda adoptar de hoy para mañana en un decreto, sea estatal o autonómico.
Bueno, si la complejidad yo sí creo que es verdad, ¿no? O sea, eso es un dato objetivo y yo creo que tampoco tiene el gobierno tiene la capacidad que tiene. Pero aquí, a mí lo que más me sorprende es que en una situación compleja se trate de solucionar cada uno unilateralmente, ¿no? Los camioneros hacen una propuesta genérica muy abierta, que no concretan exactamente lo que quieren, y el gobierno responde con una no queriendo reunirse con ellos, y segundo, ofreciéndoles 500 millones que uno no sabe ni cómo se van a repartir, ni a quién se van a dar, ni si es suficiente o no es suficiente. O sea, yo creo que es una falta de diálogo, una falta de armonía entre las partes implicadas, que es lo que...
Bueno, los 500 millones es un chiste.
Bueno, no lo
sé. No, tú ahora coges los miles de camiones que ahora mismo hay con ese problema, con un problema de esto, porque no vas a dejar ninguno fuera, ¿no? Lo divides y justo se toman un chupito de gasoil.
Es que da la impresión de que el gobierno ha puesto 500 millones como hubiera haber puesto 600.
Por eso, es que da igual. 300, tú pones 500, que se suena muy grande, pero tú divídelo por el número de camiones y a ver dónde está el problema.
Luego
el problema de los camioneros no solamente es ese. Es que no solamente es esa la reivindicación. Los camioneros están reivindicando también... No les preocupa tanto el precio del combustible, sino que les preocupa es que no les paguen por debajo de lo que gastan, de,
claro,
de sus costes.
Pero está relacionado con el precio del combustible.
Sí, sí, pero... O sea, pero no solo
sí,
con
sí,
eso.
Sí, pero no solo. Y yo creo que, por discrepar en algo con Sebas, lo que sí han dicho, ayer yo lo estuve oyendo, los camioneros, es lo que quieren y es que sus incrementos de costes se puedan repercutir en una factura. ¿Qué problema tiene esto, yo entiendo, para los gobiernos? Que en el momento en que asumes esa reivindicación, que si al transportista se le incrementa el coste, eso se va a repercutir en el porte y, por lo tanto, se va a repercutir en cualquier producto de los que se transportan, automáticamente la repercusión sobre la inflación va a ser mucho mayor.
Pero
de la
en
que
este momento los transportistas no pueden repercutir el coste...
Un autónomo lleva haciendo el mismo porte, costándole a él el doble, lleva haciendo el mismo porte por la mitad, desde hace 10 años.
El gobierno no sé cómo puede hacer que un autónomo pueda repercutir, porque eso es una cosa del mercado, ¿no? O sea, no.
Es que el mercado no es eficiente repartiendo los recursos.
Claro,
el mercado es eficiente llenando los bolsillos de las grandes empresas, pero no de los autónomos.
¿Cómo facilita el gobierno que un autónomo individual... Si le suben el precio, pueda aumentar el precio. Si le suben el coste, puede aumentar el precio. No veo yo qué ayuda puede dar el gobierno.
No, pero puede decir que no se pueda bajar por debajo del coste. No sé, puede implementar alguna ley, de alguna manera, digo yo. No sé.
Desde
no sé
luego, la herramienta jurídica no es fácil. Pero yo creo que las reticencias de los gobiernos vienen porque durante los 10 últimos años se han sentido cómodos en el sentido de que el consumidor, la persona consumidora, no ha visto reflejado en los productos que se traen, me da igual que sea desde China, desde Tailandia o desde Marruecos, el coste del transporte. Eso ha ido repercutido sobre los bolsillos de los transportistas, y no de todos, sino fundamentalmente de los pequeños transportistas, de los autónomos, que son los que no tienen la capacidad de forzar a la empresa de transportes para la que trabajan, o la falsa cooperativa para la que trabajan, no tienen la capacidad de repercutirles esos costes. Entonces, es una situación insostenible que se ha cargado sobre las espaldas no de unos pocos, sino de miles de transportistas.
Es que son miles los transportistas, ¿no? Y bueno, ya veremos a ver cómo termina todo esto, pero de todas formas, por ahora muy complejo. Yo me he quedado con José Rara cuando José Rara dice que este es un problema del problema de la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles y que eso tiene un horizonte finito. Y tienes razón, tiene un horizonte finito, está claro, pero yo me quedo con la preocupación de decir, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Porque tú imagínate ahora mismo los miles de camiones que tendrán que ponerse las pilas algún día, todo ese sector tendrá que cambiar a otra nueva modalidad de transporte, es decir, con, no sé, es que yo no sé si camiones eléctricos, creo que todavía es muy complicado ponerlos en marcha. Y luego, ¿qué vas a depender? ¿De dónde sacamos si la electricidad está por las nubes?
Sí, pero no solo eso, es que va más allá. Y con esto ya le dejo hablar a Mikel, que seguramente que también quiere intervenir. Por ejemplo, he estado fijándome en las cosas, en aquellos productos que se dice que están escaseando. El pimiento verde, por ejemplo. ¿De dónde viene el pimiento verde que consumimos en Euskadi? De Almería. Y solo puede venir en camión. Entonces, aquí cuando hay pimiento verde en otoño, pues no hay pimiento verde en todo el año. Entonces, quiero decir que nuestro modelo de consumo también tiene que ver con esa demanda, porque si lo que demandamos es pimiento verde todo el año, o fresa de Huelva todo el año, fresón de Huelva todo el año, pues eso solo puede venir.
Pero no digas solamente fresón de Huelva. A ver,
no, cualquier cosa.
Dime tú,
cosa.
Leche, por ejemplo.
Claro.
No tenemos aquí nosotros instalaciones ganaderas como para que nos surtan de leche a todos los que en Euskadi bebemos
leche.
Claro,
porque hemos acabado con el sector primario, porque era mucho más rentable donde había un prado poner un polígono industrial, porque lógicamente el sector industrial, pero eso tiene sus dependencias y tiene sus servidumbres, y las empezamos a ver cuando el motor de toda la economía, que han sido los combustibles fósiles, empiezan a dar señales de agotamiento.
Miquel.
Sí, yo os veo enzarzados, A ver, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una, la situación general, y otra, la situación particular. La situación general es compleja, como habéis dicho, ¿no? O sea, la sociedad, la humanidad, nos enfrentamos a unos cambios profundos que estamos abordando y que hay que ir gestionándolos bien, y bueno, y la situación es muy compleja también, pues de punto de vista eso energético, de punto de vista de la guerra, de los equilibrios, de los bloques, política y tal. Hay una situación muy 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 complicada que hay que resolverla, ¿no? Y luego está la cuestión, en esa situación general que vivimos está la situación particular nuestra, ¿no? Una situación que desde hace unos cuantos años, pues sobre todo a nivel político, se ha decantado o se ha optado pues que sea una realidad de confrontación, una realidad de bloques, y con un gobierno pues que choca a la hora de verlo por la complejidad de los partidos que lo conforman, donde hay unas diferencias ideológicas y de planteamiento entre los que conforman el gobierno y los que los apoyan. Y claro, pues y un partido que lidera ese gobierno que es más partido sanchista que partido socialista. Entonces, claro, eso es un caldo de cultivo en el que estamos metidos nosotros, pues muy manipulable, ¿eh? Porque, por ejemplo, el resto de los países están viviendo la misma situación compleja que nosotros, pero no tienen esa tensión social, ni tienen, o sea, es que lo que estamos viviendo ahora, aparte de la dureza del escenario, es, pues como decían antes, ¿no? Éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Evidentemente, en mucho del malestar social que existe, pues eso está alentado y está promovido por ese entorno de conflictividad frentista y política que estamos viviendo, ¿no? El malestar social que existe en España en estos momentos no existe en otros países de nuestro entorno, ¿eh? Y bueno, pues eso nos tendría que hacer pensar también.
Bueno, dice un oyente, con el sector primario han acabado los gobiernos, también para entrar en el mercado común, el euro, por ejemplo. Otros dicen, todo tiene un horizonte finito, los combustibles sólidos y el material para hacer las baterías eléctricas y el cobre para los conductores. Hay reservas de combustibles fósiles para aburrir, dice este oyente. Tengo mis dudas yo con esa afirmación. Para aburrir, se estaba poniendo un horizonte de 2050.
Aunque lo hubiera, lo que también es un
hecho, problema medioambiental, claro.
Es un hecho objetivo, claro.
A ver, ¿no? Pero, a ver.
Los combustibles fósiles están generando el cambio climático. Entonces,
a ver,
pues así,
también,
alternativas, eso es lo más razonable que hay.
Yo también, por ejemplo, ayer estuve escuchando un debate que me pareció muy interesante, ¿no? Sobre, bueno, pues aquellos que ven simplemente el crecimiento económico como un objetivo claro y que les da igual lo que suceda con el medio ambiente. Por una razón, por ejemplo, porque España en estos momentos, dispone de los mayores yacimientos que puede haber en Europa de litio, por ejemplo, que puede ser para la generación de batería y compañía. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos unas restricciones medioambientales, no solamente de España, sino en Europa, que te impiden hacer esas extracciones.
No, pero es que la gente confunde que haya reservas con que esas reservas sean explotables económicamente. Tú puedes tener todo el petróleo que quieras en el subsuelo, que si te cuesta más dinero sacarlo que tenerlo, y ya me abstraigo de cuestiones medioambientales que son fundamentales como el cambio climático, ¿no? Y es lo que sucede. O sea, todas las reservas declaradas ahora mismo de petróleo en la mayor parte de los países es petróleo no extraíble económicamente. Y ese es el motivo por el que las compañías petroleras estén desinvirtiendo en yacimientos de petróleo. No porque se hayan vuelto ecologistas de repente las compañías como Repsol, Shell y demás. Es porque no es extraíble económicamente. O sea, te cuesta más energía extraer un petróleo que está a 8.000 metros de profundidad que la energía propiamente dicha que te va a dar ese petróleo. Entonces, ahí nos encontramos con lo que se llama los límites físicos del planeta. Es que da igual cuántas reservas tengas, que si eso no es extraíble porque energéticamente no te compensa, no las vas a poder utilizar. Y es lo que está sucediendo. Que claro que queda petróleo, pero el petróleo que queda es cada vez peor, de peor calidad, por eso no da gasoil. Da algo de gasolina, pero ya cada vez da menos gasoil. Entonces, el gasoil a medio plazo, cualquier científico normal te está diciendo que tiene un horizonte finito y que tienes que ir a otro sistema. Me da igual que sea otro sistema de movilidad o de transporte, o a otro sistema económico distinto que no implique tener que mover mercancías por todo el planeta de forma descontrolada. Ese es el problema a largo plazo. Y ya sé que seguramente al transportista de hoy en día que estábamos comentando, eso le da igual, ¿eh? Lo que quiere es sobrevivir mañana. Pero un gobierno tiene que tener al final un ojo en el corto plazo y otro en el medio largo, porque si no, es pan para hoy y hambre para mañana.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura, directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633-4689-47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
En San Viatori Castechea te forman en ciclos de grado medio y superior, como el de sistemas electrotécnicos y automatizados. San Viatori Castechea de Sopuerta también con bachillerato y FP básica. Tu apuesta por un futuro profesional. Más info en sanviator.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
La Ertzaintza cumple 40 años.
Nuestro trabajo es protegerte y que Euskadi sea un país seguro para ti.
Ertzaintza, 40 años a tu lado.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, ya vemos cuáles son los líos en los que estamos metidos. Bueno, esos y alguno más que tendremos, ¿no? Una guerra que ahora mismo, por ejemplo, pues sigue dándonos unas noticias terribles, muy duras, para que vamos a engañarnos, ¿no? De esas de devastación y aparte que esta guerra ya tiene pinta de que se va a ser prolongada, va a ser larga. El cambio de estrategia parece, según dicen los expertos, es evidente. A hablar de cercar ciudades y resistir lo que se pueda.
Bueno, yo no sé.
Cuando... Yo de estrategia militar no controlo nada.
Se habla de guerra larga, no sé a qué, cuánto tiempo.
A mí un día me parece larguísimo ya.
Bien, bien, pero bueno, Carlos, ya no nos pongamos poéticos.
Que no, ya.
Quiero decirte, yo no veo una que vaya a seguir la guerra dentro de 3 meses, no veo. Porque yo creo que Rusia está. Yo creo que Rusia militarmente va a ganar. Porque es el fuerte militarmente de este conflicto y no está pisando todavía a fondo el acelerador. En el caso de que ella quisiese acelerar el fin de la guerra, yo creo que pisaría más el acelerador y podría pisar más el acelerador y acabarlo. A mí, quiero decirte, yo por ahí no veo las cosas excesivamente, veo las cosas absolutamente negras, absolutamente demenciales, absolutamente injustas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero a mí no me parece que esta guerra va a ser muy larga, ¿no? Va a ser una guerra cruel, va a ser una guerra injusta, va a ser una guerra de un dictador que a mí lo que me sorprende, lo que más daño me hace, por decirlo de alguna manera, es que todavía en el siglo XXI el gigante, el fuerte, el militarmente fuerte puede aplastar impunemente a las regiones débiles, ¿eh? Eso se ha visto en el tema del Sáhara con respecto a Marruecos y se ha visto ahora el tema de Rusia con Ucrania, ¿no? O sea, el potente militarmente que es como es Rusia puede cuando quiera aplastar al enemigo débil. Eso que eso sucede y con la no intervención, porque por mucho que lo pintemos poéticamente, yo creo que el resto del mundo no ha respondido, no hay instituciones en el mundo capaces de frenar al poderoso militarmente, no hay, de hecho no están funcionando ni la ONU ni la Unión Europea, de hecho Rusia sabe que Europa no le va a impedir que aplaste a Ucrania, que esa mentalidad todavía sigue vigente en el siglo XXI es lo que a mí me parece demencial y lo que me parece de denunciable, ¿no?
Miquel.
Sí, no, yo comparto. Lo que pasa es que no, hay cosas que no cambian con los tiempos, ¿no? Esa la condición humana es así y así va a seguir siendo, ¿no? Porque, bueno, otra cosa es que no solo es que el fuerte explote y exprima al débil, sino que encima lo puede masacrar y matar, ¿no? O sea, usando la violencia y unas armas de, pues eso, ¿no? Diabólicas, nunca mejor dicho, porque quien ha diseñado y pensado en todo eso, pues tiene más mentalidad del diablo, dicho en esos términos, que otra cosa, ¿no? Bueno, yo lo de corto y largo no entiendo demasiado, pero ya ha pasado, ¿no? Ya pasó a Estados Unidos con Vietnam y a misma Rusia tiene experiencias similares, o sea que ahí también yo creo que masacrar a un pueblo y terminarlo con una violencia desorbitada que tampoco Rusia no la puede sobrepasar. Yo creo que aquí se tienen miedo mutuamente y todo el mundo sabe los riesgos de una escalada, por ejemplo, nuclear, ¿no? Y como también eso les afectaría a los propios que usarían esos temas, pues todo eso yo creo que son más medidas, vamos a decir, para disuasivas, ¿no? Que otra cosa, y que eso sea, que vaya a ser realista, ¿no? Pero bueno, lo que habéis dicho, cuanto antes termine esto mejor, por lo menos cuanto antes termine lo de destruir y matar y provocar la salida de las personas de sus hogares y las tragedias humanas que estamos viendo, ¿no? Cuanto antes termine mejor.
Yo no tengo tan claro que la guerra vaya a acabar pronto. No creo que la última guerra en la que ha estado Rusia es la de Siria, y ya hemos visto cómo se las ha gastado en Siria, y en Siria ha sido la destrucción total y absoluta de las ciudades una detrás de otra. Por desgracia, es la guerra moderna, la guerra que ya no tiene ni siquiera reglas, porque hace siglos todavía las guerras tenían algún tipo de... no tenían explicación, pero al menos tenían unas reglas. Ahora mismo la regla es destruir y matar lo más posible. Yo sí que creo, a diferencia de Miquel, que la naturaleza humana no es así. La naturaleza humana es dual, y frente a la naturaleza humana de quienes solo están buscando destruir, arrasar, humillar y causar el mayor sufrimiento posible, yo me quedo con la naturaleza humana de quienes están acogiendo a las personas refugiadas.
Rusonianas, me parece, yo también.
Sí, sí, no, y, también. Pero incluso la gente dentro de Rusia, o sea, la gente que sabiendo que se arriesgan a 10 o 15 años de cárcel, ahí salen a las calles o a un plató de televisión a denunciar la salvajada de la guerra y la injusticia. Y me quedo con esa naturaleza humana porque es la que nos puede sacar, es la que nos puede sacar del sitio donde estamos.
Ese es el lado luminoso de todas las tragedias, no solo de esta también, ¿no? Efectivamente, si ves la solidaridad. Hombre, luego es una solidaridad también muy humana. Es una solidaridad muy humana, pues somos muy solidarios con los ucranianos, pero luego no se nos ve esa solidaridad con los del norte de África, ¿no? Con los africanos, por ejemplo. Entonces, quiero decir que yo también soy como Rousseau, que la persona es buena por naturaleza y nacemos buenos y luego el mundo nos pervierte, ¿no? Pero la verdad es que otra forma de leer la realidad es que dentro de cada persona convive, como dice la fábula esa, el corto ese, convive un animal terrible, atroz, destructivo, egoísta, sádico, y un animal manso, bueno y tal. Y esos dos animales están dentro de la naturaleza humana y pelean entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, luego viene la pregunta del discípulo y dice, ¿cuál será? Tengo mucho miedo, maestro, porque no sé qué animal va a vencer dentro de mí, ¿eh? Y el maestro le dice, pues aquel al que más alimentes, ese es el que va a vencer, ¿no? Pero la naturaleza humana tiene dos, somos bipolares y somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor. No hay ninguna especie animal en el mundo que tenga peores instintos que los seres humanos.
Sí, porque digamos que algunos de los malos instintos se aprenden, ¿eh? Y se desarrollan.
Sí, eso también decía Rousseau. La persona es buena y es el entorno en el que le da.
Sí, sí, no, yo no tengo ninguna duda de que eso funciona así. Bueno, dicen algunos oyentes, Zelensky se ha cargado a los partidos de la oposición y nos quieren meter a todos en sus líos. Bueno, yo de los partidos de la oposición no lo he entendido muy bien. Yo ni siquiera con la ley marcial que tienen ahí puesta. Y que Bruselas comprenda esto, me parece a mí que es mirar para otro lado. Yo creo que hay cosas que son denunciables, como lo que están haciendo ahora mismo con los detenidos o los supuestos merodeadores que encuentran por allí, atándolos a las farolas. Yo este tipo de cosas, ya comprendo que es un ambiente de guerra y todo el mundo pierde el Oremus, ¿no? Pero tampoco entiendo eso.
Sí, sí, yo creo que...
tampoco he entendido los 8 años de guerra con el Donbass, etcétera, y tal, tampoco, vamos, no he entendido nada.
Pero... efectivamente, o sea, no podemos mirar hacia otro lado, ni siquiera en un momento de guerra podemos mirar hacia otro lado. Lo que yo tengo la sensación es de que esos argumentos ahora mismo se lanzan desde ciertos ámbitos para justificar una especie de neutralidad ante lo que ha hecho Putin, ¿no? Y Y yo creo que eso es peligroso también. O sea, mantener esa especie de neutralidad perpetua de no, es que unos son malos pero otros son malos. Bueno, a cada malo hay que adjudicarle sus maldades, ¿eh? Y efectivamente, si ahora mismo Zelensky o el gobierno de Zelensky reprime, digamos, a los partidos de la oposición, eso hay que dejarlo muy claro, que eso no es una postura admisible por parte de un Estado democrático. Pero equiparar eso con la destrucción masiva, sistemática, de toda la población civil que se está produciendo ahora mismo en Ucrania, y creo que mantener una especie de neutralidad forzada sobre esos argumentos pasajeros, a mí me parece mucho más peligroso.
Sí, sí, dicen algunos oyentes. En Siria, quien ha destruido los pueblos han sido grupos rebeldes apoyados por Estados Unidos. Rusia solo ha defendido a Assad para los desastres, eran de los rebeldes.
Assad, que era una hermanita de la caridad.
No, es que,
si es uno de los dictadores más sanguinarios de la historia.
Y luego, bueno, situaciones como la de Alepo y demás y tal. Claro. O sea, yo creo que eso...
¿Quién destruyó Alepo?
No, por eso. O sea, Alepo no se destruye sola. Otra cosa es que cada uno pueda remontar. Si nos vamos a Irak y podemos hablar, que yo lo he puesto aquí algún ejemplo, claro, de Fallujah, donde Estados Unidos allí cercó la ciudad, mató a todo el mundo que estaba allí y además utilizó bombas de fósforo blanco, etcétera y tal. O sea, todo eso es historia. Bueno, algún oyente que no le gustaba el planteamiento dice, bueno, ¿cómo saben que están masacrando y tal si solamente tenemos una vía de información? Bueno, no es un problema de tener una sola vía de información, aunque algunos procuramos no tenerla. Pero en este caso, hombre, solamente ver la capacidad de devastación de las ciudades y 3,5 millones de personas desplazadas, o sea, refugiadas, yo creo que ya es bastante como para decir que hay un horror ahí, sin más.
¿Y quién es el que ha iniciado la invasión?
No, que claro. Sí, que la invasión la inicia quien la inicia.
¿Cómo la inicia y con qué potencia la inicia?
Otros dicen que a Putin solo le puede parar su ejército. Otro, ¿qué queréis, una tercera guerra mundial? No, si yo es lo que no quiero. Yo tengo una idea en la cabeza que no sé si sería mal interpretada, pero yo, si llego a ser Zelensky, me dejo. Hacemos un
momento. ¿Qué significa te dejas? Es que no sé qué significa te dejas. ¿Te dejas invadir?
Sí.
Oh, ¡ostras!
Hacemos, bueno, no hubiese llegado donde he llegado a esta situación, creo yo. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en Elorrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás. Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí. Ya sé que os he dejado sorprendidos con el comentario, pero ¿sabes lo que pasa?
No.
¿Sabes lo que pasa? No, yo hay un principio que mantengo. Mira, si tú... ya sé que no es lo mismo, ¿eh? Y quiero, lógicamente, que esto no se banalice. Por eso me ha costado decirlo durante tanto tiempo. Pero
yo,
si
yo... no lo hubiera dicho, ni pensado siquiera, pero bueno.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo voy a la policía y le digo, mire, hay un señor que ha salido con una navaja y me ha pedido la cartera, ¿qué crees que me recomienda la policía?
Pero eso es distinto, Coldo. No, 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 no es un traspaso de una situación individual.
Por eso he dicho que no quería banalizarlo. y no quería jugar así. Digo, a ver, ¿qué ocurre cuando tú, por ejemplo, te enfrentas a un brutal ejército que te va a invadir sí o sí, que te va a devastar sí o sí, que va a acabar con tu población sí o sí?
Pero mira,
te puedes resistir como en Afganistán y al final ganas, pero no sé.
Al final aquí todo lo simplificamos, que yo eso me opongo, ¿eh? O sea, aquí es Putin, Sánchez y Franco, y no, o sea, esta gente siempre tiene detrás a una urdimbre en principio y a un pueblo detrás. Entonces el gobernante no puede ir contra aquellos que gobierna. El líder representa a las personas que gobierna. Entonces tú, un pueblo al que le van a invadir, el jefe del Estado de ese pueblo no puede tomar una decisión que sabe que su pueblo no comparte.
No. Yo no. Si el pueblo no te la comparte, perfecto.
Pues claro.
Pero es que entonces uno tiene que valorar todas las posibilidades.
Siguiendo esa lógica,
lógicamente.
Siguiendo esa lógica, había que haber dejado a Hitler que ocupara Austria, que ocupara Rusia y que ocupara hasta el fin del mundo.
Sí, bueno, pero ya hay límites también.
Ah, bueno, bien, vale.
Es que luego hay límites. Pues entonces, lógicamente, ya, a ver, si van a atentar contra mi familia, contra mí, etcétera, pues ya es otra cosa distinta. Aquel estaba exterminando a la gente directamente. Eso hay límites, evidentemente. Y luego necesitas una fuerza mayor para combatirle. Porque Ucrania sola no puede. Y Ucrania pensó que Europa le iba a respaldar. Y Europa no le va a respaldar porque si no vamos a la Tercera Guerra Mundial.
Ya. Bueno, yo sí que creo que Europa y la OTAN, en cierto modo, están respaldando a Ucrania. O sea, si no, Ucrania no hubiera resistido como está resistiendo hasta ahora. Eso tampoco, no seamos ingenuos.
No sé, tengo...
Sí, yo, o sea, digamos que Europa está haciendo lo que puede para respaldar a Ucrania sin forzar el paso ese de la Tercera Guerra Mundial.
Claro,
otra cosa, yo creo que a lo que se le tiene que exigir a Europa es que cuando la guerra acabe, que ojalá acabe más pronto, como dice Sebas, que más tarde, como pienso, lo que se le tiene que exigir a Europa es que se vuelque en la reconstrucción del país.
Claro.
Y que se vuelque en la reconstrucción del país, no como se han hecho otras reconstrucciones, sí. como se hizo Irak, donde sí. Estados Unidos lo que hacía era negocio con la propia reconstrucción.
¿Cómo? Que no hay nada reconstruido, todo reventado, sigue reventado después de unos años.
Hubo un montón de empresas contratistas que se llevaron...
Miles de millones se llevaron miles de millones.
Lo que hay que exigir es que sea una reconstrucción real... y que sea y que respete la dignidad y la independencia
que se empeñe en la reconstrucción de una Ucrania dividida, de una Ucrania cercenada o de una Ucrania con el estatus que tenía previo a la guerra. Ese es un tema que está conflictivo porque seguramente es más fácil que Europa contribuya de alguna manera a la reconstrucción de la Ucrania que quede, pero claro, el tema es que
nos tenemos que ir, ya lo siento, Sebas, es que se me ha ido el tiempo, ni me he dado cuenta. Bueno, pues nada, que Sebas García, Miquel Ruiz y José Ramón Becerra, que tengáis buen día, venga, adiós.